Segunda de Corintios, capítulo 8. Hasta aquí el apóstol Pablo, vimos que ya terminó un paréntesis que tenía, en donde estaba hablando de cosas doctrinales, después de dar algunas instrucciones a la iglesia, y pues Pablo había terminado diciendo en el capítulo anterior que estaba muy contento de lo que había sucedido, porque sabe que Tito, que le trajo la noticia de que ellos habían recibido la exhortación que Pablo les había hecho en una carta severa, y se habían arrepentido, no solamente se habían arrepentido, sino que habían tomado medidas para corregir las cosas que estaban sucediendo, y Pablo está orgulloso de ellos, termina diciendo en este capítulo que está orgulloso de los corintios, porque pues realmente supo el apóstol Pablo que ellos siempre estuvieron de corazón con él, aunque fueron un poco leudados, contaminados con estos judaizantes que venían de Jerusalén descreditando a Pablo, pero al final, bueno, las cosas se arreglaron bien. Los corintios de alguna manera respetaron la autoridad de Pablo, y parece que la relación ahora quedó aún más fuerte de como estaba antes, ¿verdad? A veces las pruebas vienen a nuestra vida en áreas en donde a veces somos un poco desagradables que sucedan, afectando relaciones con personas, pero cuando se arreglan esos problemas, muchas veces esa relación termina siendo todavía más estrecha que antes de que se descomponga, ¿verdad? Así que en este caso el apóstol Pablo ha terminado diciendo que está orgulloso de los corintios, se gloría de ellos, y les dice a ellos: yo tengo el corazón ensanchado, o sea, llego con el corazón en la mano a ustedes porque realmente los aprecio. Así que ustedes también ensanchen su corazón para conmigo, para tener esa coinonía, ese amor mutuo que debe de haber, esa intimidad en el amor de Cristo que debe de haber entre los cristianos. Y terminando de decir esto, Pablo entra justamente aquí al capítulo 8, el primer versículo, donde dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, el asimismo nos está uniendo nuevamente lo que va a decir aquí Pablo en este capítulo 8 y 9, en donde va a hablar acerca de la ofrenda que se estaba colectando para los santos en Jerusalén. Lo que había pasado es que en Jerusalén la iglesia, ustedes saben que cuando pasamos por Hechos vimos que ellos empezaron a tener todas las cosas en común y empezaron a vender sus propiedades, sus negocios, y ponían todas las cosas a los pies de los apóstoles y se repartían en todos por igual, o sea, se administraba este dinero para que no hubiese necesitado ninguno dentro en la iglesia. El problema que sucedió aquí, y en este momento en Jerusalén la iglesia está muy pobre económicamente, se debió a tres situaciones. Una, este proceso de vender todas las propiedades y quedarse sin nada prácticamente que produjera ganancias más adelante. Llegó un momento donde se les acabó lo que tenían. Pero también, ustedes recordarán que Agabo, un profeta que está en Hechos, estaba profetizando que iba a venir una gran hambre en la zona, que vino durante los días de Claudio, nos dice ahí mismo en la Escritura. Entonces, hubo también un proceso en donde, en un momento dado, también hubo hambre. Aparte de la necesidad que tenían económica ellos, hubo hambre también en la zona. Pero además de esto, los cristianos estaban siendo perseguidos ya por los judíos. Ya empezaba la persecución con los cristianos. Ustedes saben que en la sinagoga, en el templo y en las sinagogas, era donde la gente se reunía, donde tenían su momento de comunión cultural, social. Y en esos lugares, en los templos, era en donde, incluso aún en los templos paganos, en las diferentes ciudades de los templos paganos, pero estoy hablando en este caso de los judíos, ¿verdad? Ellos se reunían en el templo que estaba en Jerusalén, y ahí hacían sus negocios, ahí hacían sus tratados, y era la persona que era corrida de la sinagoga, porque todo el mundo temía ser corrido de la sinagoga, prácticamente quedaba excomunicado no solamente de la iglesia, sino también de la sociedad. Se iba para abajo. Entonces a los cristianos ya los habían excomulgado de la sinagoga en cierta manera, o sea, del templo, por las persecuciones que hubo, incluso de las persecuciones que mismo Pablo empezó a hacer. Entonces esto hizo que muchos cristianos perdieran sus trabajos, que se quedaran sin nada, además de que se quedaron ya sin posesiones. Entonces había una gran necesidad, y el apóstol Pablo se propuso, en las diferentes iglesias que visitaba, empezar a colectar una suma de dinero considerable para llevarla a los pobres que estaban en Jerusalén, o sea, a los cristianos que estaban ahí. Porque además de todo, había el otro problema que existía allí, era que pues no tenían comunión los cristianos gentiles con los cristianos judíos, porque los cristianos gentiles eran considerados como los perros. Les decían literalmente, los judíos les llamaban los perros de los gentiles. Y ellos consideraban que de alguna manera, pues, les faltaba algo. No estaban muy convencidos que realmente hubiesen sido convertidos. Todavía había muchos judíos que decían que para ser cristiano debería ser primero judío. Por eso es que los que venían de Jerusalén descreditando a Pablo y el Evangelio de la Gracia, decían, no, ustedes tienen que ser judíos, después ser cristianos. No entendían que el Evangelio de Cristo vino pasando por alto todas esas cosas. Y yo en cierta manera lo entiendo, porque esto, el Evangelio a través de la gracia y a través de la fe, viene a través de una revelación de Cristo, directamente a los apóstoles, a la iglesia. Porque los que eran judíos seguían guardando la ley. Los que eran cristianos judíos seguían guardando la ley. Incluso ustedes recordarán que cuando el apóstol Pablo va a Jerusalén, justamente a llevar el dinero, lo detienen ahí en la iglesia y le dicen, oye, hay muchos judíos que están alborotados porque han oído que tú estás diciendo que la ley ya no se debe de cumplir, que se lo estás diciendo a los judíos. Ahora, si se lo vas a decir a los gentiles, no importa. Pero si se lo dices a nuestros hermanos judíos, ellos están un poco confundidos porque dicen, pero ¿cómo no vamos a cumplir la ley si eso es lo que hemos venido haciendo toda nuestra vida? ¿Cómo que ahora Dios cambió de pensamiento? Como que no lo podían entender. Aunque ya estaban de acuerdo que a los gentiles no se les iba a imponer ninguna otra carga. Entonces había de alguna manera una división marcada entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Y el Señor permite esta situación de pobreza que hay en Jerusalén para que Pablo, obviamente guiado por el Espíritu Santo, empiece una colecta para los pobres de allá, también para reanudar de alguna manera las relaciones que pudieran estar dañadas, ¿verdad?, por esta situación cultural. Entonces, ya Pablo había empezado, si nosotros vamos, por ejemplo, a la primera de Corintios, en el capítulo 16, dice en el primer versículo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que en cuanto yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. O sea, el apóstol Pablo ya viene haciendo esta colecta, aún desde la primera carta de los Corintios. Pero parece que los de Corinto, de alguna manera, dejaron de hacer la colecta, posiblemente por justamente los problemas que hubo en la iglesia, el descrédito de Pablo. Es muy probable que estos que descreditaban a Pablo también infundieran algún tipo de duda o de desconfianza en el corazón de los corintios, diciendo, bueno, ¿y Pablo, y qué va a hacer con ese dinero? ¿Y cómo saben ustedes si Pablo lo va a llevar para allá? ¿Por qué está recogiendo dinero? Es un tema delicado, el tema del dinero, siempre, Entonces, el apóstol Pablo, ya una vez que se da cuenta que ya se reanudó su confianza con los corintios a través de Tito, que le viene a dar la noticia, Pablo entonces nuevamente va a tomar este tema aquí y dice, asimismo, hermanos, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjese, habla de una gracia de Dios, habla Pablo de que esta acción de ayudar no es algo que nace así del corazón humano solamente, sino es algo que Dios nos da que lo hagamos, que nos preocupe la necesidad de nuestro prójimo. Eso es importantísimo. El cristianismo, o sea, la esencia del cristianismo es el amor a Dios y el amor a mi prójimo. Y Juan dice, si tú dices que amas a Dios a quien no ves, pero aborreces a tu hermano a quien sí ves, eres mentiroso. ¿Cómo puedes aborrecer a tu hermano que está hecho a semejanza de Dios y lo ves, y a Dios que no ves, dices que lo amas? Es mentira, no amas ni a Dios ni a tu hermano. Santiago también nos viene diciendo, dice, tú tienes fe, tú dices que tienes fe, pues muéstrame con tus obras tu fe. Porque si tú ves a un hermano en la fe padecer necesidad, y le dices, ve y caliéntate y come, pero no le das con qué, tu fe está muerta, ¿verdad? O sea, tienes que tener cuidado de tu hermano. Y este es un principio, como dije yo, que está en el Evangelio, el tener amor por mi prójimo. Ustedes recordarán que ese joven que llegó delante de Jesucristo en cierta ocasión, diciéndole, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Y él le dijo, los mandamientos. Y él le preguntó, ¿cuáles? El Señor le mencionó los 6 mandamientos últimos de la tabla de los 10 mandamientos, que eran relativos al hombre y al hombre, que es honrarás a tu padre y a tu madre, no hurtarás, no matarás, etcétera. Y termina diciendo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el resumen de todos estos mandamientos. Y dijo este joven, yo he cumplido eso desde mi juventud. Y le dijo el Señor, entonces te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que este joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones y no quería vender. Y fíjense, el Señor le dice, cumple los mandamientos, ¿cuáles? Y uno de ellos es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este joven dice, yo todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Pero sabía que había algo mal. Porque si estuviese convencido que hubiera sido así, hubiese terminado diciendo, ah, eso es lo que tengo que hacer. Pues yo lo he cumplido desde mi juventud. Maestro, muchas gracias. Entonces ya estoy en el reino de los cielos. Buenas tardes, Dios te bendiga. ¿Verdad? Pero no pasa eso. Todavía dice, sí, eso lo he cumplido desde mi juventud, pero ¿qué más me falta? Y el Señor le está diciendo, lo que estás diciendo de palabra, ahora hazlo en hecho. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vende tus bienes y repártelo para que todos estén iguales. Ámalos a ellos, a los pobres, como a ti te estás amando, ¿verdad? Así que repártelo. Y este joven se dio cuenta que realmente no estaba cumpliendo los mandamientos de Dios. Por eso una esencia del cristianismo es el ayudar a los demás. Ustedes saben cómo Jesucristo también dice, en aquel día, ¿verdad? A unos les voy a decir, a los que están a la derecha, que van a estar a mi derecha, les voy a decir, venid benditos de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve necesitado y me socorriste, estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me cubriste. O sea, está hablando de una pobreza, de alguien que tiene cuidado y dice, Señor, ¿cuándo hicimos esas cosas contigo? Por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron, dice el Señor. Nuevamente, la esencia del cristianismo es el que tener el cuidado los unos de los otros, el amarnos no solamente de palabra, sino también de obra, de hecho y en verdad. Entonces dice, esta es la gracia de las iglesias de Macedonia, dice, que en grande prueba, dice el versículo 2, de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahora, esto es impresionante porque Grecia estaba dividida en dos zonas, Acaya, que estaba al sur, y Macedonia, que estaba al norte. Había habido varios emperadores que habían saqueado toda la zona de Macedonia, cortando los mejores árboles y minando los mejores metales y tesoros que había en la zona, y habían hecho empobrecer toda esa zona. Y había mucha pobreza en la zona norte de Grecia, en Macedonia. En cambio, en la zona de Acaya, Corinto era una ciudad riquísima, de las ciudades más ricas que estaban bajo el Imperio Romano. Y les está diciendo ellos, las iglesias de allá, de Macedonia, del norte, solamente dice, en la grande prueba de tribulación estuvieron, y con abundante gozo, su profunda pobreza abundó en riquezas de generosidad. O sea, ellos siendo tan pobres, dieron mucho ya. Ya se había colectado la ofrenda de allá del norte, de Macedonia. Y dice, Pablo dice, doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Suplicándoles a los apóstoles, dice, con muchos ruegos, pidiéndonos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Realmente es un privilegio. El hecho de que nosotros podamos, con la sustancia que Dios nos da a nosotros, poder ayudar a nuestros semejantes, es un privilegio que Dios nos da. Porque es de Él. Lo que nosotros recibimos no es nuestro, es de Él. Nosotros no tenemos nada. Aún el cuerpo que vivimos lo tenemos prestado. Pero de lo que el Señor nos da, nosotros al administrarlo, damos a aquellos que tienen necesidad, es para nosotros un privilegio. Y dice, ellos tuvieron el gozo de hacer esto y les rogaron. Yo me imagino que Pablo ha de haber dicho cuando llegó, no, ustedes no participen en esto. Hemos oído que estás colectando una ofrenda. Sí, pero ustedes están en profunda pobreza. No, nosotros queremos dar. E insistieron al apóstol Pablo que querían realmente dar ofrenda aún más allá de sus fuerzas. Y esto es impresionante porque, ¿sabe qué? El Señor, cuando nosotros damos algo a Dios, la gente está acostumbrada a darle a Dios lo que le sobra, lo que ya no sirve, lo que no le cuesta, lo que ya está descompuesto. Como he dado una vez ese cuento de ese ejemplo donde había un señor, un ganadero que tenía una vaca que estaba pariendo la vaca y estaba en un parto difícil, y toda la noche estuvo allí ayudando a la vaca a parir y por fin ya a la mañana siguiente llega allí a su casa y le dice a su esposa, ay, estoy muy contento, ya la vaca ya está libre, ya parió y está bien. ¿Y qué tuvo? Tuvo dos becerritas gemelas. Ay, qué felicidad. Estoy tan contento, dijo él, que una de ellas es para el Señor. ¿Y cuál? Cualquiera, pues son iguales, son gemelas. Ah, ok. Y va pasando el tiempo y en eso una de las becerritas se enferma y ahí está realmente toda la noche el ganadero este tratando de ayudando a la becerrita y llega con su esposa y le da la noticia a la siguiente mañana y le dice, ¿sabes qué, mi amor? La becerrita del Señor se acaba de morir. A veces le damos al Señor ya lo que ya nos sirve, lo que sobra, ¿verdad? A veces cuando se está recogiendo la ofrenda hay gente que está acostumbrada a meter la mano y lo que encontró ahí que no es tal vez gran cosa. El Señor Jesucristo hizo la observación a sus discípulos que la gente estaba ofrendando muchas grandes cantidades de dinero y la estaban echando en el arca así y todo el mundo con ostentosamente, ¿verdad? Y en eso pasa una viuda que da dos blancas, que ni siquiera llega a un dólar, son centavos nada más. Y el Señor le dice, esa viuda ha dado más que todos aquellos que han dado. Porque ha dado todo su sustento, era todo lo que ella tenía. Pero ellos están dando de lo que les sobra. David incluso una vez dijo, yo no le voy a dar al Señor una ofrenda que no me cueste. O sea, que no me duela en cierta manera. No se trata de sufrir dándole al Señor, sino de darle con gozo de nuestra sustancia. Bueno, en este caso, lo que están dando a estos de Jerusalén es justamente pues de su sustancia y a ellos les está doliendo. Dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, ellos se entregaron a Dios, pero también nos dijeron a nosotros, aquí estamos, en lo que podamos servir, estamos a disposición. De manera que exhortamos a Tito de que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Está diciendo que ellos habían comenzado esto a hacerlo, que lo habían detenido, y están, dice nuevamente, exhortando a Tito, para que como comenzó antes esta obra, entre los corintios, de recoger esta ofrenda, que termine, que lo hagan lo que habían prometido hacer. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, ustedes han abundado en todo, tienen todos los dones, están enriquecidos de todo, así que también abunden en esta gracia, en el dar. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. O sea, el apóstol Pablo pudo haber utilizado de su autoridad como apóstol, pero dice, no les estoy hablando por mandato, ¿verdad? Sino para probarlos a ustedes, para que realmente demuestren ustedes que sí son cristianos, que sí van a cumplir aquello que ya se habían propuesto. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Y qué ejemplo tenemos aquí del Señor? Él siendo rico, estando en la gloria celestial, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y en esto doy mi consejo, porque esto es lo que conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Nuevamente, aquí se menciona lo que leímos en el capítulo 16, que ya habían planeado hacer eso. Y obviamente se ve que ya lo habían platicado y ellos habían dicho, sí, queremos hacer esta ofrenda. O sea, Pablo tuvo de alguna manera la respuesta de ellos de aquella situación que les habló en el capítulo 16 de la primera de Corintios. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. O sea, Pablo toma este versículo del Antiguo Testamento, en donde realmente se refiere a que cuando recogían el maná, dice ahí que el Señor los mandaba para que recogieran el maná de cada día, y el que recogía mucho igual no era demasiado, y el que recogía poco quedaba saciado, ¿verdad? De alguna manera. Pero dice aquí, no se trata de que ustedes se empobrezcan, sean despojados para que aquellos sean enriquecidos, sino para que haya igualdad. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros nos veamos para que nos ayudemos justamente amándonos como nos amamos a nosotros. Tener un amor por los demás, que ese es el verdadero cristianismo. Como dije, Cristo Jesús nos amó de manera que Él quería vernos como Él estaba en la gloria. Él quería vernos ahí y dio su vida por nosotros por esa situación. Ese fue el pago que Él tuvo que dar por nosotros. ¡Qué pago tan tremendo! Pero gracias a Dios, dice el versículo 16, que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Ahora, ¿quién es esta persona? Pues no sabemos quién es. Algunos han dicho que es Lucas, pero no hay ninguna evidencia de que sea Lucas ni que sea ninguna otra persona. Simplemente es una persona que ellos ya saben. O sea, Tito está siendo acompañado por una persona que todo mundo lo alaba por ser un buen cristiano, que tiene buen testimonio. El apóstol Pablo está preocupado para que no vaya a haber problemas de que digan, pero ¿con quién se llevaron el dinero?, ¿verdad? Sino que todo sea transparente, completamente. Y dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. O sea, no queremos dar ocasión, ya muchas críticas han tenido, no queremos dar ocasión, dice Pablo, de que nadie nos vaya a censurar y nos vaya a criticar. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, enviamos también, aquí es otra persona, con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Se están enviando dos personas con Tito, personas que son diligentes, que son de buen testimonio. Y en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, pues son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Segunda de Corintios capítulo 9. Hasta aquí hemos visto cómo el apóstol Pablo en el capítulo 8 ha estado hablando de una ofrenda que se había prometido desde hace un año. Ellos habían quedado de acuerdo en recoger esta ofrenda en Corinto y seguramente que lo hicieron con gozo, o sea, no con obligación. Y esto lo vamos a ver aquí en el capítulo 9, porque nos va a decir cómo cuando nosotros le damos al Señor, cómo le debemos dar al Señor, cuáles son los requisitos que ahí hay. Y saben, en esto de dar, cuando nosotros damos al Señor, en este caso, no realmente es una ofrenda que se está depositando para la iglesia, ¿verdad? En el alfolí de la iglesia, sino más bien es una ofrenda que se está colectando con un propósito especial, que es llevar este dinero a Jerusalén para los gastos de los hermanos pobres que estaban allá en Jerusalén, que eran la gran mayoría de los que estaban allá. Pero cuando nosotros le damos a Dios, son las mismas condiciones de cualquier manera. El apóstol, leímos en 1 Corintios 16, que dijo la forma en la que se debe de hacer, y por eso también se acostumbra así en las iglesias. Dice, cada primer día de la semana, cuando ustedes se reúnen, recojan este dinero, ¿verdad? Y saben una cosa, el Señor ha querido, de alguna manera, que la iglesia se sustente a través de las ofrendas de las personas que van allí. Dios es absoluto, no necesita de nadie. Y desafortunadamente por esta situación del dinero, que Dios ha querido que así sea, y ha habido tantos abusos que la gente a veces está temerosa de que le vayan a hablar de este asunto y como que, ya me están hablando de dinero otra vez. Porque hay mucha gente que sí toma ventaja de esto. No obstante, el Señor no pasa por alto eso y no dice, bueno, sí es cierto, hay muchos que van a aprovecharse, entonces mejor no, yo voy a proveerlo de una manera milagrosa, al fin y al cabo yo soy Dios y yo puedo hacer todas las cosas. Dios no ha querido que así sea. En las leyes del Antiguo Testamento, en varios lugares el Señor le dijo a su pueblo, ustedes tienen que tener cuidado de los pobres. Cuando alguien cosechaba, no, le dije al Señor, cuando vas a hacer tu cosecha, no saques todo de la cosecha, no entresaques todo bien para que no vaya a quedar absolutamente ninguna cosa. Sino cosecha, pero deja que algo se te caiga, deja que algo que quede allí. Y deja un porcentaje en las orillas, ¿verdad? Que no lo coseches eso. Cosecha el grosso de la cosecha, pero deja algo allí para la viuda, para el extranjero, para el pobre, para que puedan llegar ellos que no tienen, y puedan ellos tomar lo que está allí. El Señor dijo eso, y también dijo, tienen que cuidar ustedes a la gente, tienen que darle a los pobres, tienen que ayudarlos. El Señor pudo haber dicho, yo lo puedo hacer, pero no quiso que así fuera. En el Antiguo Testamento, los levitas, la tribu de Leví, ellos no tenían heredades, no tenían tierra. Cuando se hizo la repartición de las tierras para las diferentes tribus, los levitas no tuvieron posesión, porque ellos, su trabajo era ministrar en el templo, y el Señor dijo, su porción, su heredad, soy yo, Dios. Ustedes van a tener que traer sus diezmos al templo, y de los diezmos que ustedes traigan, va a operar el templo, y van a vivir los levitas. Ustedes les van a traer los sacrificios, ellos van a comer de eso. De los diezmos, ustedes van a tener que dar el 10% de todo, de sus cosechas, de sus productos, de su dinero, de todo. Tienen que traer sus diezmos, y ellos van a vivir de eso. Porque así el Señor quiso que fuera. Pablo nos había dicho ya en la carta anterior, dice que el que trabaja en el Evangelio, viva del Evangelio. Eso es algo que Dios ha querido que así sea. Pero sucede que a veces el pueblo de Israel fallaba. Y cuando fallaba el pueblo de Israel, pues les iban mal. Y económicamente les iba mal. Incluso el Señor les decía, tienen hoyos en los bolsillos, porque yo se los hice en los bolsillos. Nada les rinde, porque no están dando sus diezmos y sus ofrendas para mantener el templo. Yo estoy enojado por ellos y yo no les voy a hacer que rinda. Porque el Señor hace eso y también lo hace a la inversa. Ahora lo vamos a ver en un segundo más. Aquí en el primer versículo del capítulo 9, entonces, pareciera que está volviendo a retomar el tema del principio. Dice, cuanto a la administración para los santos, o sea, la ofrenda, la ayuda, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea, Pablo dice, yo ya les dije a los de Macedonia que ustedes que están en Acaya desde el año pasado están emocionados por dar esta ofrenda, y eso los ha estimulado a ellos para ellos también decir, bueno, nosotros también queremos ayudar. Y fue ahí donde Pablo les había dicho, pero si ustedes no tienen dinero, no, y le insistieron al apóstol Pablo, y dieron con gozo. Qué bonito es cuando al Señor le damos con gozo, con alegría. Vamos a leer más adelante que el Señor ama al dador alegre, o al dador que da con gozo, con felicidad. Cuando nosotros le damos algo al Señor y no lo hacemos con una buena intención, el Señor de todas maneras no lo recibe. Entonces dice aquí, bueno, esta situación pasó, ¿verdad? Que nosotros les dijimos allá que desde el año pasado ustedes están listos para hacer esta ofrenda y se estimularon para dar ellos también. Pero he enviado a los hermanos, o sea, en este momento está enviando a Tito y a otras dos personas, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniesen conmigo algunos macedonios, os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, y por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. O sea, estoy enviando a esta gente para que preparen nuevamente, para recordarles, para decirles nuevamente y que preparen este donativo. No sea que yo me traiga conmigo un macedonio que yo ya les dije que ustedes están preparados desde el año pasado y emocionados por dar, y lleguen ahí y los encuentren desprevenidos y la ofrenda, ah, sí, ¿cuál ofrenda? Ah, no sé, ay, es que ahora no sé qué voy a hacer. No, pues imagínense la vergüenza del apóstol y la vergüenza de ellos. Pablo aquí es un excelente administrador. Él dijo, esto ya se platicó, esto ya lo acordamos, esto ya lo platicamos, pero no se ha llevado a cabo, se tiene que llevar a cabo. Ahora, cumplan lo que dijeron que iban a hacer, recogiendo este donativo para esa gente. Si aquellos que eran pobres dieron mucho más de sus fuerzas, pues cuánto más ustedes van a poder ayudar en este asunto, y ustedes que tienen pues bastante buena posición económica. Por tanto, dice el versículo 5, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primeramente a vosotros, y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Esto es también muy importante. Cuando al Señor le damos, y lo damos solamente porque hay una persona ahí que tiene buena palabra, o sea, sabe cómo hablar para sacar el dinero, y la gente empieza a dar porque se lo están exigiendo, está mal. Dios no nos pide las cosas así. Como dije antes, el Señor quiere que cuando damos algo a Él, lo damos primeramente porque reconocemos que Él es Dios, que Él es el proveedor de todas las cosas, que nos permite tener lo que nosotros tenemos, pero que lo estamos reconociendo como Dios, regresándole a Él lo que es suyo. Y eso es bien importante, porque como dije, he mencionado en otras ocasiones, el primer acto de adoración que nosotros vemos en la Biblia es Caín y Abel trayendo su ofrenda delante de Dios. Pero el Señor recibió la de Abel, mas la de Caín no la recibió. Esto muy pocas veces se dice en alguna iglesia, ¿verdad? Que yo no lo he escuchado. Que digan, a ver, vas a traer tu ofrenda, pero si tienes pecado, mejor no la des. Porque tú la pierdes, Dios no te la recibe. Nosotros la podemos usar en la iglesia, pero Dios no te la recibe. El asunto es importante. Porque yo, cuando le doy a Dios, Él pone condiciones. Él no dice, por favor, dame que necesito. Él no necesita nada. Pero cuando yo le voy a dar a Dios algo, tengo que dárselo bien. Porque ¿saben qué? Él a mí me lo ha dado bien. Lo que Dios me ha dado a mí, me lo ha dado sin estar refunfuñándose y decir, bueno, este no lo quiero bendecir, pero bueno, no me queda otra. No, sino Dios cuando me da eso, me dio con amor. Cuando entregó a su Hijo, me lo entregó con una sonrisa. Aunque con una lágrima también, ¿verdad? O muchas lágrimas. Y luego dice aquí, pero digo esto, versículo 6. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta es una ley. ¿Saben? Hay muchas leyes que Dios nos ha dado en la vida, en la naturaleza, en la existencia nuestra. Hay leyes físicas, hay leyes espirituales. Está la ley de la gravedad. Tal vez no entendemos cómo las materias se atraen. ¿Por qué los cuerpos de mayor masa tienen más atracción que los de menor masa? ¿Y por qué la masa en sí tiene esta atracción sobre otra masa? Pues no sabemos, tal vez. Tal vez alguien lo puede explicar, pero yo no sé. Las leyes del magnetismo también mucha gente no las entiende. Yo no sé si alguien ya las puede explicar. ¿Cómo funciona el magnetismo? ¿Por qué funciona como funciona? ¿Por qué se atraen los polos opuestos de un material imantado? Pero existen, y las utilizamos. Y aquí hay una ley: el que siembra escasamente va a recoger escasamente. El que siembra abundantemente va a recoger abundantemente. Cristo dijo, dad y se os dará, medida llena, apretada, remecida, será dada en tu regazo. ¿Saben? En Malaquías, una parte que se utiliza mucho cuando a veces se recogen ofrendas. La voy a leer ahora porque tiene que ver con esto. Es interesantísimo que el Señor aquí es la única parte, la única situación en donde el Señor me dice, a nosotros, pruébame en esto, pruébame. Yo te invito a que me pruebes. Dice Malaquías capítulo 3, Malaquías es el, si tienen la Biblia ahí, es el último libro del Antiguo Testamento. Dice en el capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros toda la nación me ha robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, dice, pruébame, dice el Señor. Empieza a dar los diezmos y vas a ver si no te voy a bendecir. Pruébame. Reprenderé también por vosotros al devorador, o sea, al que echa a perder tu negocio, y no os destruirá el fruto de la tierra, y vuestra vid en el campo no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados o dichosos, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, el Señor aquí me está diciendo, pruébame en esto. No está diciendo, es que yo necesito dinero. Tú dame el dinero y yo te lo voy a dar. Ahora, muchas personas dicen, abusando de esto equivocadamente, si tú le das al Señor entonces $100, Él te va a dar 10. Si le das 1,000, Él te va a dar 100. Y muchas personas cuando lo han así dicen, ah, pues entonces es un buen negocio, 10%. Dios no está diciendo esto aquí, en ninguna parte. Yo a Dios le tengo que dar porque reconozco que es Dios. Y porque Él me ha pedido que lo haga así. ¿Y por qué lo ha establecido así? Ahora, esto era una ley en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no está aplicable esta ley como ley. ¿Cómo doy yo al Señor en el Nuevo Testamento? Aquí dice, el que siembra escasamente, segará escasamente. Y obviamente se entiende, estoy sembrando poco, pues voy a segar poco. Cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, como propusiste en tu corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, no necesariamente tiene que ser el 10%. Pero sí les voy a decir una cosa. La viuda dio todo lo que tenía. Era poquito. Era muy poco. Y alguien puede decir, bueno, pues si ni siquiera era un dólar, pues así, ¿a quién le cuesta? Era su sustento. Era su sustento. Con eso pudo haber comprado un pan para comer en ese día. Ahora, yo les aseguro, estoy completamente seguro, por lo que el Señor está diciendo aquí, que esa viuda no se murió de hambre. Comió ese día. Y tuvo, porque el Señor le proveyó, porque el Señor dijo, pruébame en esto. Si tú me das a mí tu sustento, vas a ver cómo es así. Ahora, si yo soy un multimillonario, y de repente me gano 100 millones de dólares, y digo, ¡ay, 100 millones de dólares! Pues le voy a dar al Señor 10. Realmente no lo estoy dando mucho. Porque me estoy quedando con 90 millones de dólares que realmente no necesito yo para vivir. ¿Me entienden? Yo conozco muchos empresarios que ellos practican lo que dicen el 90-10. O sea, el Señor me ha bendecido tanto que yo mejor le entrego al Señor el 90% y con el 10 tengo suficiente para vivir suficientemente bien. Les digo un detalle en todo esto. A Dios no le podemos dar de más, jamás. Él nunca va a ser deudor nuestro. Él nunca va a estar en deuda con nosotros. Él nunca nos va a quedar debiendo. Cuando nosotros le damos todo al Señor, el Señor también nos da todo. ¿Verdad? Y no estoy hablando solamente económicamente. Aunque Él se compromete a hablar del tema económicamente. Este es un tema un poquito penoso de hablarlo porque, como dije, se ha abusado mucho. Y para mí es un tema que no me gusta hablar. Pero está aquí y son varios principios que nosotros podemos sacar de lo que nos está diciendo aquí en la palabra de Dios. Entonces, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pues, ¿quién aprecia a un dador que refunfuña? Que le da a uno algo y al rato se está quejando. O le está echando en cara. Yo te ayudé, acuérdate bien, oye, no, pues, toma tu ayuda otra vez, ¿no? Quédate con ella, no me ayudes más. Sino, dice, Dios ama al dador alegre, dice, no con tristeza. Si tú dices, ay, me están pidiendo dinero, ok, bueno, aquí está ya, lo voy a dar al Señor. El Señor ya no te lo recibió. Y no tuviste el fruto de tu corazón, no fue de gracia ni. El Señor no te lo recibió. Mejor quédate con Él, así no lo pierdes y lo disfrutas, ¿verdad? Porque si lo estás dando así, el Señor no te lo va a recibir. Ni por necesidad. Ah, es que da mucha necesidad. Es los pobres en Jerusalén, son muy pobres, hay que darles a ellos. Así estaba se presentó la problemática. Pero esta gente quiso dar por el gozo que tenían. Queremos ayudar a nuestros hermanos. ¿Hay necesidad ahí? Sí. ¿Saben qué hermoso es cuando el gozo que se siente cuando uno ayuda a alguien? El gozo que en este momento el padre tiene es el gozo que nosotros los padres y madres, que a veces cuando nuestros hijos nos piden algo para dárselo a otro, ¿con qué gozo se los damos? Yo quiero ayudar a este niñito que no tiene nada, papá, le quiero comprarlo, ten. Con gozo, tal vez hasta con más gozo que si se lo fuéramos a comprar a nuestro propio hijo que nos lo está pidiendo. Y el padre es así. Fíjense lo que dice que va a suceder aquí. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, que ustedes tengan suficiente para dar. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, está diciendo aquí, Dios, una vez que tú empieces a dar, una vez que estés dando, el Señor te va a dar para que des más, te va a dar más para. O sea, tu sementera quiere decir la semilla para sembrar, la va a multiplicar. Porque como ya ha visto que eres buen administrador de las cosas de Dios, Dios te va a confiar más cosas para que las sigas administrando. Pero si todo lo que me da el Señor me lo guardo, es mío, es mío, es mío, es mío, el Señor ya no me va a dar más, porque eso no es lo que Dios quiere de mí. Dios me quiere hacer a mí un canal de bendición. Como alguien dijo, yo con una mano tomo y con otra doy, y en el proceso yo soy bendecido. Porque estoy recibiendo de parte de Dios y lo estoy pasando para allá. Y en este proceso, a mí me tocan las bendiciones de Dios también, pasan por medio de mí, pero no me quedo con ellas. Y qué bonito es poder ayudar a la persona que necesita. El Señor aquí, como dije, nos promete darnos más semilla para que sigamos repartiendo, para que abunden las acciones de gracias. ¿Por qué? Porque los que están necesitados van a glorificar a Dios. Yo me siento gozoso de poder ayudar a la persona necesitada con lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Porque siento ese gozo. Pero también aquella persona necesitada, una vez que recibe lo que viene de parte de Dios, también va a dar gracias a Dios, y Dios es glorificado dos veces, doblemente. En cambio, cuando yo me quedo con lo que Dios me ha dado y lo guardo para mí y cierro mi corazón para aquella persona que tiene necesidad, se me va a aplicar eso que dijo el Señor también a los que estaban a la izquierda. Apartados de mí, malditos al fuego eterno. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me cubristeis. Estuve enfermo y no me visitasteis. En la cárcel y no me atendisteis. Y van a decir esto, Señor, pero ¿cuándo te vimos en esas condiciones y no te servimos? Por cuanto no lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí tampoco me lo hicieron. El Señor lo toma personal. Queremos ayudar. Imagínense ustedes, si Jesucristo estuviera aquí necesitado, claro, sabemos que no está necesitado. Sabemos que muchas personas ayudaban al ministerio de Jesucristo cuando andaba en la tierra y proveían para sus gastos. ¿Se imaginan el privilegio que es eso? Pues ese privilegio lo tenemos hoy todavía, ayudando a nuestros hermanos en la fe que están más necesitados. Es un privilegio que Dios nos da. Por eso aquí Pablo lo sigue mencionando de esa forma. Esa gracia que Dios nos está dando de poder dar a aquellos que están necesitados es darle al Señor, literalmente. No porque el Señor tenga necesidad, porque Él no tiene necesidad. Pero sí ha dejado que nosotros administremos sus dones para con los demás. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Por qué abunda en acciones de gracias? Porque dije, aquí lo dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. O sea, Dios es glorificado, yo lo glorifico porque estoy dando. Ellos lo están glorificando porque ven la obediencia de ustedes y además lo glorifican porque ven su necesidad saldada por la liberalidad con la que ustedes han otorgado este donativo. Y asimismo, dice, abundan en oración de ellos a vosotros, a quienes aman a causa de la gracia de Dios, de la abundante gracia del donativo de Dios en vosotros. O sea, aquí, dice Pablo, se soluciona el problema de la división. Ellos van a decir, oye, en realidad estos gentiles cristianos sí son cristianos, porque nos están ayudando, o sea, realmente se están desprendiendo de lo suyo para ayudarnos a nosotros. Y eso solamente lo hacen los cristianos en esa forma. Gracias a Dios por su don inefable. Y este don también puede referirse al don de habernos dado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por medio del cual nosotros somos capaces de hacer estas cosas para la gloria de Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Ciertamente, en este tema, cuando hablamos del tema del dinero, Señor, un tema tan delicado, qué hermoso es darnos cuenta, Señor, que hay principios cristianos, espirituales, que se aplican a esto, Señor. Porque como nosotros somos personas tan materialistas, Señor, tú quieres que nuestro corazón esté donde está nuestro tesoro, Señor, y que nuestro tesoro no esté aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Te pedimos, Señor, que realmente nos ayudes a obedecer tu palabra, a ser sensibles para las necesidades de los demás, Señor, y a cumplir también con nuestra obligación, Señor, de darte a ti lo que es tuyo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.